COPE Gran Canaria. Estar informado.
Tenemos muchísimas cosas que contarles. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Dos horitas de radio por delante. Esto es la mañana de COPE Gran Canaria. Como no, hasta la una con el firme propósito, ya lo saben, entretenerles y también informarles. Miren, llevamos un año hablando de requisitos sanitarios, llevamos un año advirtiendo a la población para que sean responsables, cumplan con las medidas preventivas, y el resultado es infructuoso. Sigue generando brotes, durante la última semana 104, con casi 600 afectados. Canarias entre las 5 comunidades con más positivos COVID en los últimos días. Estamos superando los 200 contagios diarios en el archipiélago, de ellos casi la mitad en Gran Canaria. Es decir, los llamamientos de prudencia, precaución, cordura, sensatez no funcionan. Y lo único útil, y a las pruebas me remito, son las restricciones. El caso del milagro de Lanzarote, unas 3 semanas en fase 4, es una barbaridad, lo reconozco, pero de superar los 500 casos como incidencia activa, ahora mismo están en 52 a los 14 días. 24 en 7. Todo un prodigio. Hoy se dictan medidas para Semana Santa. No descarten que sean muy restrictivas. Ya lo dijo ayer la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que pidió prudencia máxima. Y la prudencia es como el alfiler. La cabeza impide que se hunda del todo. No descarten situaciones antes no vista en Gran Canaria, Tenerife, pero sobre todo en Fuerteventura, donde la tasa ha aumentado exponencialmente durante los últimos 10 días. En periodos extraordinarios, en vacaciones, Navidad, Carnaval, se ha visto un aumento considerable en casos diagnosticados. Y no es lo mismo llegar a Semana Santa con un buen dato epidemiológico que hacerlo tal y como estamos. Nos jugamos el verano, nos jugamos la principal fuente de ingresos de nuestra economía. Esta tarde saldremos de dudas, pero el caminar de la perrita no augura buenas noticias. Entre los asuntos que vamos a tratar en estas dos horitas de radio por delante, todavía estamos impactados por esas imágenes de los voluntarios de Cruz Roja intentando reanimar a un bebé. Siguen 9 menores ingresados en hospitales. Uno de ellos, este bebé, una criatura de unos 24 meses, preocupa muchísimo, ¿eh?, su estado de salud. Hablaremos con una de las personas que lograron salvarle la vida a este bebé, pero también con el fotógrafo que inmortalizó la escena, es decir, dos miradas diferentes de la misma tragedia. Se habla mucho de trombosis, efectos que parece está generando, eso sí, en casos muy limitados, la vacuna AstraZeneca. Es posible que hoy se reanude la vacunación en España si la EMA concluye que la dosis no provocó estos cuadros patológicos. ¿Pero qué es una trombosis? ¿Qué ocurre en nuestro organismo? Hablaremos con un angiólogo, un especialista del Hospital Perpetuo Socorro. Hoy se presenta el balance, se está haciendo hasta ahora, climático del invierno y la predicción para primavera de 2021 en Canarias. Hablaremos con el jefe de predicción de la Agencia Estatal de Meteorología, porque es cierto que hemos tenido un invierno muy pasadito por agua. El mayor de los últimos años, de la última década, pues saldremos también de dudas. ¿Y qué nos espera en primavera? Lo comentaremos. Tendremos el espacio de jóvenes autónomos. Hablaremos con el actual presidente del Colegio de Médicos de la provincia de Las Palmas, que se presenta a la reelección. Las elecciones son mañana. Charlaremos con Pedro Cabrera. También, como no, a partir de las 2 y 5, 2 y 10, analizaremos la actualidad, que está muy, muy calentita. Bueno, pues esto y lo que surja son los temas que tenemos programados para el programa de este jueves 18 de marzo. Hoy está Guillermo Correa en la realización técnica. Como siempre, Ainhoa Martín en la producción. Encantado, un placer, les habla Javier Benítez. Lo que suena de fondo son los conmesurables, irrepetibles, inimitables Coldplay. las 11:10, echamos un vistazo a la actualidad, por lo tanto, queremos saber cuáles son las noticias que está dejando, que ha dejado esta mañana del jueves. Actualizamos la información. Ainhoa Martín, ¿qué tal? Buenos días, adelante, cuéntanos.
Buenos días, comenzamos hablando del coronavirus. Esta tarde se decidirá en Consejo de Gobierno qué medidas se aplican en las diferentes islas para Semana Santa. Mientras, los datos de contagios en Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura, donde se aplicaba esta semana un nivel 2 reforzado, continúan subiendo. Lluís Serramagen, rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y miembro del comité científico que asesora al Gobierno de Canarias, asegura que, de acuerdo a los últimos datos, las islas capitalinas podrían pasar a fase 3 para las fechas festivas.
Pues de acuerdo con los datos epidemiológicos de ayer, para Tenerife, sinceramente sí lo parece. Para Gran Canaria los datos todavía no están a nivel de nivel 3, pero puede ser también que se decrete pasar a nivel 3.
Asimismo, Serramagen destaca que la duda sobre los posibles efectos secundarios de la vacuna de AstraZeneca crean una desconfianza en la población que no es positiva para el avance de la pandemia. Insiste en que se debe analizar si la trombosis tiene relación directa con la inoculación de la vacuna o se debe a una casualidad.
Bueno, de entrada es un golpe porque crea desconfianza en la población, o sea, una vacuna en concreto, que no tenía muy buena prensa, todo se ha dicho, que no tenía muy buena prensa, pero hay que ver exactamente si estos casos que estamos viendo de trombosis son más altos que los de la población general, porque, claro, si se vacunan 800.000 personas y hay un caso de una muerte por trombosis, bueno, habría que ver de 800.000 personas cuántas personas se mueren por trombosis sin estar vacunada.
Y un último apunte: en Semana Santa se crearán 4.830 contratos en Canarias, cifra que supone un 1,3% menos respecto al volumen de contrataciones registrado el año pasado a pesar del confinamiento.
Pues la verdad es que hay muchísima expectación por saber qué va a pasar esta tarde a partir de las 5 y usted puede seguir esta rueda de prensa en la página web de COPE Gran Canaria. 11:12, echamos un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Ainhoa, cuéntanos.
Comenzamos con la provincia, Diario de Las Palmas, donde abren con Canarias, quinta comunidad con más casos diagnosticados en los últimos 7 días. En Sociedad, Europa aprueba el pasaporte COVID para la movilidad de los vacunados. También brote de COVID en el programa Buenas Tardes Canarias, y en Sucesos, dos camiones colisionan en la Gran Canaria 1. En Canarias 7, por su parte, Última Hora, Escrivá comparece en el Senado para intentar frenar la crisis migratoria. La incidencia sigue creciendo en las tres islas con nivel 2 reforzado. Un nuevo fallecido en una patera eleva 18 a las víctimas en la ruta canaria, y el televisivo Carlos Algora en libertad provisional acusado de abusar de una joven. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras noticias en nuestra web cope.es/Gran Canaria.
¿De verdad quieren solucionar la crisis migratoria? No hace falta comparecer en el Senado. Es que ni siquiera hace falta venir aquí, aunque no estaría nada mal. Que el presidente del gobierno se dé una vueltita aquí para que sepa lo que está pasando en nuestro archipiélago. Sepa cómo tienen retenido a los inmigrantes en, bueno, estos centros de acogida, ¿no? Repatriaciones, primero. Derivaciones, dos. Y se acabó. Estamos viendo un repunte importante en la llegada de pateras, y ojo, porque las condiciones climatológicas no son las más adecuadas. Vendrán ahora, en primavera. Así que vamos a ver qué es lo que nos espera en las próximas fechas. Pues volveremos a actualizar la información. A las 11:30 vamos con la página del deporte. Juan Francisco Cruz, con protagonista esta tarde, una vez más en el programa, cuéntanos.
Buenos días, Javier. A partir de las 2 de la tarde estará en directo en Deportes COPE Gran Canaria Willy Villar, el director deportivo del Herbalife Gran Canaria, para analizar la actualidad del equipo de cara sobre todo a lo que va a ser el sprint final de temporada y los cuartos de final de la competición europea. Además, en fútbol, la Unión Deportiva Las Palmas sigue preparando el partido de mañana a las 8 de la noche contra el Girona en el estadio de Gran Canaria. Hoy, rueda de prensa y lista de convocados del técnico Pepe Mel. Y también el Club Voleibol Olímpico sigue preparando el cuadro que dirige Pascual Saurín, las semifinales de la Liga Iberdrola.
Seguiremos la entrevista de Willy Villar a partir de las 2 de la tarde. Tiempo Deportes COPE, marcamos el 1-1-2. Saludamos a Cande Ceballos. ¿Qué tal, Cande? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes destacados en la vía pública. Cande, ¿algo que contar?
Sí, en estas últimas horas el personal del Servicio de Urgencias Canario asistió y trasladó al hospital al ocupante de una patineta que presentaba lesiones de carácter moderado tras sufrir un accidente con un turismo en el municipio de Arona. Además, el 112 del Gobierno de Canarias registraba la colisión de dos camiones en la Gran Canaria 1 en sentido sur a su paso por el municipio de Ingenio, donde una persona resultó herida con cervicalgia.
Muchísimas gracias, Cande. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
No hace falta que entre usted en su red social Twitter. Ya le contamos nosotros qué está pasando, qué está sucediendo. Tendencias, Ainhoa, ¿de qué se habla en Twitter?
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, Inmunes. Hoy se estrena en cines esta película de Diamonds Film España, del creador de La Purga, y llega esta nueva entrega que muchos critican por el momento de pandemia actual. Además, Netflix, porque la empresa quiere acabar con las contraseñas compartidas. La plataforma prueba un sistema que invita a los usuarios ilícitos a abrirse una cuenta propia para seguir viendo contenidos. Muchos comentarios sobre esto en la red social. En clave televisiva, La Isla de las Tentaciones esta semana se emiten dos programas y se convierte en tendencia El Visto Anoche. Uno de los concursantes de este programa, Isaac, está confirmado para Supervivientes. Memes, comentarios, fotos y risas, sobre todo en relación al programa. Como siempre, el feliz jueves entre las tendencias de hoy.
Pues yo me pregunto si es ilícito lo que está haciendo Netflix, porque al fin y al cabo, si yo tengo derecho a 4 cuentas en función del plan que tengo contratado, pues estoy en mi derecho también de ceder una de estas cuentas a alguien, porque al fin y al cabo yo la estoy pagando, ¿no? Bueno, pues se genera debate. 11:16 minutos, que nos queda el tiempo. En Las Palmas de Gran Canaria ahora mismo tenemos 19 grados, parece que poco a poco, ¿verdad?, estamos entrando en la primavera, será la semana que viene, pero día a día tenemos, pues, no sé, días más luminosos y una subida de las temperaturas, ¿no? 19 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Nos vamos al norte, en Moya 17, en Agaete 18, en el sur de Gran Canaria, en Playa de Mogán 21, en zonas altas de la isla, en Tejeda tenemos 16 grados y si nos escucha desde Arrecife de Lanzarote, 20 grados. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal. Hoy predice María Salgado. Buenos días.
Buenos días. Este jueves en el norte de la isla de Gran Canaria tenemos cielos con intervalos nubosos, aunque durante las horas centrales de la jornada se irán abriendo grandes claros. En el resto, poco nuboso despejado. Las temperaturas diurnas bajan sobre todo en zonas del interior. En Las Palmas de Gran Canaria la máxima será de 21 grados. Sopla viento de componente norte que dejará algún intervalo fuerte en las vertientes este y oeste, así como a última hora de la jornada en las cumbres. Además, esperan brisas en las costas del norte y del sur. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Si lo que quieres es vivir 100 años, no pruebes los licores del placer. Si eres alérgico a los desengaños, olvídate de esa mujer. Compra una máscara antigua, mantente dentro de la ley. Si lo que quieres es vivir 100 años, haz músculos de 5 a 6. Y ponte gomina que no te despeine el vientecillo de la libertad. Funda un hogar en el que nunca reine más un rey que la seguridad. Evita el humo de los clubs, reduce la velocidad. Si lo que quieres es vivir 100 años, vacúnate contra el azar. Deja pasar la tentación, dile a esa chica que no llame más.
11:19 minutos, todos coinciden, ¿eh? Si realmente queremos ver el drama de la inmigración, basta con pues acercarse a los hechos acaecidos el martes por la tarde, cuando una barquilla, una patera, venía con unos 50 inmigrantes aproximadamente, muchos de ellos pequeños, y se temía por la vida de un bebé de 24 años, de 24 meses. La verdad es que contarlo ya emociona, es tremendo lo que sucedió allí. Vamos a escuchar un pequeño extracto y ahora ampliamos información.
¿Podéis avisar a la ambulancia que venga rápido, por favor, a la medicalizada, al 112?
Está viva. Lo cierto es que ahora mismo está en una situación complicada, crítica. Hay también 9 menores que están ingresados en diferentes centros hospitalarios. Una de los dos voluntarios, chico y chica, que atendió a esta niña de unos 24 meses es Paula Atrochero, enfermera del equipo de respuesta inmediata en las emergencias de ayuda humanitaria de Cruz Roja. Hola, Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Oye, eso de estar viva, eso de estar viva se te va a quedar toda la vida.
Sí, seguramente. Fue una situación bastante complicada.
Cuéntanos un poquito qué fue lo que ocurrió, Paula.
Bueno, pues nosotros llegamos a la intervención como de costumbre para ir preparando estructuras y demás. No teníamos conocimiento de cuando arribaba la salvamar a puerto y, bueno, pues según llegamos nos encontramos que la salvamar ya estaba atracada en el puerto y gracias a los compañeros de salvamento pues nos dieron el cuerpo de la niña de 2 años y nos pusimos a trabajar.
Uh-huh. El cuerpito de la niña de 2 años, ¿no? Tú cuando la tocaste estaba caliente todavía, ¿no? ¿O estaba sí. fría? ¿Cómo estaba ese cuerpo?
Estaba en parada cardiorrespiratoria, pues estaba bastante, bastante grave.
¿Y qué fue lo que le hiciste? ¿Qué tipo de, en fin, ayuda sanitaria le hiciste a una niña de 24 meses, de 2 añitos?
Bueno, pues cuando valoramos la situación nos pusimos a reanimar a la pequeña porque estaba en parada cardiorrespiratoria y bueno, avisamos a los compañeros periodistas que estaban ahí y que nos pudieron echar una mano llamando al 112 y para avisar de que teníamos una paciente en estado bastante crítico y que por favor se diesen prisa para poder realizar un soporte vital avanzado con ella. En ese momento solo pudimos asistirla con un soporte básico.
Uh-huh. El momento más crítico que has vivido desde que eres voluntaria de Cruz Roja, entiendo, ¿no, Paula?
Bueno, yo soy trabajadora del equipo de respuesta inmediata.
Eres trabajadora.
Uh-huh. Sí, y sí, es el momento más duro que he vivido, sí.
¿Tardó mucho en reaccionar la niña, Paula?
Pues para mí la verdad es que se hizo un mundo, pero no tardó tanto tiempo como la realidad. Uh-huh. En cuestión de minutos estaba respondiendo y empezaba a respirar.
Uh-huh. ¿Exactamente qué trabajo le hiciste? ¿Qué fue lo para intentar recuperarla? ¿Qué fue lo que le hiciste?
Uh-huh. Maniobras de reanimación cardiopulmonar.
Uh-huh. Bueno, y cuando esa niña empezó a llorar, yo me imagino que en ese momento tú respiraste, ¿no?
Pues respiramos los dos compañeros que estábamos ahí trabajando con ella, respiramos. En ese momento llegó la medicalizada y ya se le pudo dar un soporte vital avanzado y corriendo para el hospital materno infantil, en el cual se encuentra en una situación bastante grave y, uh-huh. y no sabemos cómo puede evolucionar la situación.
¿Cuánto llevaba? No sé si lo sabes. ¿Cuánto llevaba de parada cardiorrespiratoria la niña? Por cierto, ¿sabemos el nombre de la niña para dirigirnos a ella?
No, sabemos, pero son datos que considero que de momento tienen que ser confidenciales. Uh-huh. Los compañeros de la Salvamar nos comentaron que llevaban largo tiempo ya con esta situación.
Para acercarnos un poquito, largo tiempo, claro, es una niña de 2 años, ¿no? Largo tiempo, pues, minutos, entiendo.
No, supongo que es verdad que fue un rescate muy hacia la costa ya del sur de la isla, entonces los compañeros de salvamento tardaron un poco en dirigirse al muelle, pero estaba en esa situación aproximadamente desde que la rescataron. No sabemos si llevaba más tiempo en esa situación. Seguramente sí.
Y por tu experiencia, una niña de 2 años, bebé de 2 años, de 24 meses, ¿cuánto tiempo puede estar en parada cardiorrespiratoria hasta que, bueno, pues ya sucede lo peor, ya fallece, más o menos, aproximadamente?
Pues no sé si hubiese sido cuestión de minutos, de que nos hubiésemos retrasado la salvamar, si hubiese cualquier imprevisto, cualquier otro factor, pero tal vez en cuestión de unos cuantos minutos, de más de 10, a lo mejor no hubiese nada que hacer, pero no te sabría decir con exactitud cuántos minutos más podrían haber pasado en esa situación la niña.
La verdad es que ¿cuántas veces has repasado lo que viviste, lo que sufriste esa noche, Paula?
Pues unas cuantas, la verdad, pero muy contentos en general todo el equipo del trabajo que están haciendo todos los voluntarios, sanitarios, no sanitarios, de ayuda humanitaria, y al final, pues bueno, es el objetivo final, ¿no? Intentar salvar las vidas que vienen desde otro país y se enfrentan a ese mar tan terrible durante tantos días de travesía.
Uh-huh. Entiendo que cuando estás realizando esos trabajos para reanimar a la niña, pues estás ahí, ¿no? Y la verdad es que no atiendes a nada más que a lo que estás haciendo. Pero cuando ya escuchaste el llanto de esa niña, ¿no? que me imagino que ese momento es inolvidable, lo llevarás siempre para ti y ya lo entregaste ya a otros compañeros. En ese momento, ¿qué hiciste? ¿Qué se te pasó por la cabeza, Paula?
En ese momento pude respirar yo un poco también con ella, con mi compañero Miguel también, pero cierto es que sigues trabajando porque seguían llegando migrantes en mal estado de salud, no tan mal estado de salud como traía esta niña, pero no puedes parar de trabajar hasta que no ves atendido y triado a todo el migrante que llega al puerto.
¿Te vienen flashes de ese momento, de ese lloro de la niña, de los momentos tan duros que tuviste que vivir ahí? ¿Te deja dormir incluso, Paula?
Me vienen flashes, claro, porque estamos recordando la historia bastante estos días, pero sí puedo dormir. Creo que es una cuestión de profesionalidad el trabajar en este tipo de situaciones, y emocionalmente hay que expresarlo en otros ámbitos de la vida, y de momento me costará un poquito más dormir, eso es verdad, pero la conciencia se va tranquila a la cama.
Por minutos no se perdió a la niña, ¿no? Por minutos.
No te sabría decir el tiempo estimado porque esto es bastante relativo, pero bueno, es cierto que la salvamos en ese momento y la pudimos trasladar a un centro hospitalario en el cual no perdamos de vista que se sigue encontrando bastante grave y no sabemos cuál va a ser el pronóstico.
Pues ojalá y sea el mejor. Paula, sin lugar a dudas esto sí que visibiliza el drama de la inmigración, ¿no? ¿Crees que a partir de ahora, con todo lo que estás pasando, porque al fin y al cabo sé que este testimonio pues ha llegado prácticamente a todos los puntos del país, se hará algo para por lo menos evitar el drama que se está viviendo aquí en Canarias?
Pues sería importante, ¿no? Y un punto clave de que esta situación fuese la visibilización de lo que es la complejidad de la migración, y en este caso esa niña pudo ser atendida por los equipos sanitarios de aquí, de la isla, pero hay otros cientos de personas que se quedan en el mar, incluimos a niños en estas personas, y desgraciadamente no tienen ni voz ni reportaje fotográfico para poder contarlo. Entonces, ojalá y esto se pudiese extender y generalizar a que el drama migratorio parte desde sus países de origen, con un montón de factores complejos, ¿no?, de los motivos por los cuales se desplazan a nuestro país, uh-huh, como puerta de entrada a Europa, y bueno, no hay que perder de vista que uh-huh, es un drama bastante importante.
Paula, ¿sale callo de todo esto? Porque al fin y al cabo, claro, lo que no estamos al frente de la inmigración, tú sí, pues vemos esto como algo realmente extraordinario y ni siquiera sabemos si podríamos actuar como lo hiciste tú y tu compañero, ¿no? Evidentemente ustedes llevan bastante años, pero ¿realmente sale callo al trabajar de esta manera con personas que están a punto de perder la vida, incluso con un bebé de 24 meses?
Pues no sabría qué decirte. Creo que no sale callo y que no debería salir callo, porque la humanidad es lo que nos lleva a trabajar en este tipo de situaciones, y realmente ellos necesitan de esa humanidad cuando llegan aquí, por toda su situación, tanto migratoria como todas las vulnerabilidades que traen consigo. No deberíamos perder esa humanidad y no deberíamos dejar que nos saliese callo nunca.
En este caso, pues vamos a ver cuál es el resultado, porque como dices tú, el pronóstico es bastante grave, ojalá y salga adelante, pero te has visto en una en la que no ha podido salir adelante, en la que finalmente por todos los esfuerzos que has hecho tú y tus compañeros, pues no han podido salvar la vida de esa persona, Paula.
Sí, hemos tenido intervenciones en las que, bueno, pensábamos que se podía hacer algo al respecto de la salud del migrante que llegaba grave, y finalmente no ha habido posibilidad de hacer nada por la vida de esas personas, sí, claro.
¿Y en ese momento qué se te pasa por la cabeza, Paula?
Pues que el mundo es injusto y da bastante rabia y bastante impotencia, cómo no.
Paula, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Te enviamos un fuerte abrazo y muchas felicidades, y a seguir trabajando, y ojalá jamás te veas en una como esta. Un abrazo fuerte, Paula.
Muchas gracias a vosotros, gracias. Hasta luego.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. Los centros auditivos Audio me dejaron probar innovadores audífonos durante 30 días y luego decidí quedármelos. Por fin logro entender todas las palabras cuando me hablan. He recuperado mi calidad de vida. Vuelvo a oír bien. Audio está en Las Palmas de Gran Canaria, en la calle Viera y Clavijo 9, zona Triana. Pida cita en el 928-20-2420, 928-20-2420. Audio, la solución auditiva para la vida.
Nueva pasta integral La Isleña, con alto contenido en fibra. ¿La has probado ya? Laisleña.es.
Esta Semana Santa, más que nunca, te mereces Gran Canaria. Gran Canaria, mucho por vivir. Patronato de Turismo, Cabildo de Gran Canaria.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Pero tiene etiqueta, ¿no?
Sí, sí, con etiqueta.
Pero la Eco, ¿no?
Sí, sí, la etiqueta Eco.
Pero desde 15.450 euros, ¿no?
Sí, sí, desde 15.450 euros podrás estrenar un Renault Captur con todas las ventajas de la etiqueta Eco. Y antes de que me lo preguntes, encuéntralo en la red Renault de Canarias. Te esperamos.
La Unión Deportiva Las Palmas juega este viernes ante el Girona en el Estadio de Gran Canaria. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 7:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental, López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla y Boleca. Este viernes hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Girona. Te lo contamos todo.
La Irlandesa presenta tu mantequilla de siempre, ahora, en una práctica lata, con el mismo sabor y la misma calidad de toda la vida, la de la leche, de las vacas felices. Tienes que probarla. La Irlandesa, ahora también en lata, creando pasiones.
Nueva pasta integral La Isleña, con alto contenido en fibra. ¿La has probado ya? Laisleña.es.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Son las 11:34 minutos, tiempo para actualizar la información. Eso sí, de forma breve, cuéntanos, Ainhoa, adelante.
El Cabildo de Lanzarote facilitará a los estudiantes que regresen a la isla en Semana Santa un contacto para tramitar la realización de pruebas PCR en origen para evitar un repunte de contagios. Además, la niña de Malia, la que dos miembros de Cruz Roja recuperaron el martes de una parada cardiorrespiratoria en el puerto de Arquineguín, y otro menor de la misma patera siguen ingresados en la unidad de medicina intensiva del Hospital Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria, y el juzgado de guardia de Las Palmas de Gran Canaria ha ordenado este miércoles libertad provisional con cargos por presunto abuso sexual para Carlos, uno de los participantes de la tercera edición de la Isla de las Tentaciones.
Veremos si hay relación causa-efecto entre la inoculación de la dosis de la vacuna AstraZeneca con esos casos de trombosis. Hoy, precisamente, la EMA va a sacar sus conclusiones para saber si esta dosis provocó o no estos cuadros patológicos. Pero fuera de esta polémica, nosotros sí queremos saber exactamente qué es esto de una trombosis, que se está hablando muchísimo, pero realmente no sabemos cómo afecta a nuestro organismo. Y como siempre, preguntamos a los que realmente saben, ¿no? A los que están preparados y formados para darnos una explicación científica y, sobre todo, muy completa. Nos vamos hasta HPS, Hospital Perpetuo Socorro, y saludamos a Irán Betancor, especialista en angiología y cirugía vascular. Irán, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. ¿Qué tal?
Muchísimas gracias por atendernos una vez más, don Irán. Cuéntenos exactamente qué pasa en nuestro organismo. ¿Qué es una trombosis? ¿Cómo se sabe que estamos ante este cuadro, doctor?
Es un cuadro clínico que puede ser venoso o arterial, ¿vale? Dependiendo dependiendo del territorio vascular que se afecte, pues se forma un agregado de plaquetas y factores de la coagulación que funcionan a modo de tapón, ¿vale? Dentro de una vena o dentro de una arteria. Y dependiendo del territorio en el que afecte, pues la clínica, los síntomas que tiene el paciente son diferentes, ¿vale? En estos casos que se han descrito en estos días, pues han sido variables, ¿vale? Uno ha sido a nivel de la vasculatura venosa mesentérica, a nivel abdominal. Otro ha sido arterial cerebral, ¿vale? Lo que ocasiona es un ictus, ¿vale? Una trombosis cerebral. Y bueno, pues son clínicas completamente diferentes, ¿vale? Dependiendo del territorio que se afecta, pues tendremos una clínica diferente para cada trombo.
¿Y un medicamento específico, en este caso una dosis, puede generar este tipo de resultado, este tipo de trombosis? Si es así, no sé si se sabe a través de qué gen o qué sustancia, doctor.
Hay enfermedades que portan algunos pacientes de manera congénita o bien adquirida, que se llaman trombofilia, que pueden estar detrás de todo este tipo de trombosis, ¿vale? Todavía no hay relación causal entre la vacunación con esta vacuna y los casos de trombosis. No ha habido casos suficientes como para estudiarlo, por eso se ha parado la vacunación y eso se está estudiando. Si es debido a una causalidad, es decir, que la dosis sea la causante, o si es casualidad, es decir, si el evento trombótico iba a venir independientemente de que se vacunara el enfermo o no. ¿Eh?
¿Hay señales de alarma de una trombosis?
Sí.
¿Nos avisa de alguna manera que sabemos que estamos ante este cuadro, doctor?
Sí, hay señales de alarma. Los casos más frecuentes que hemos visto, sobre todo en pacientes afectos de COVID-19, son los casos de trombosis venosa, ¿vale? En extremidades. En estos casos vemos como hay un aumento del volumen de la extremidad, hay un dolor en el gemelo, un empastamiento, ¿de acuerdo? Siempre dependiendo del territorio que se afecte, y si la trombosis es venosa, estamos hablando de un trombo dentro del territorio de retorno de la sangre, o una trombosis arterial, que es un cuadro mucho más grave, que pone en peligro la estructura a la que llega la sangre, y sí que requiere muchas veces tratamientos invasivos, quirúrgicos, ¿no?
Son peligrosos el tipo de trombosis. Entiendo que debe haber varios niveles, ¿no? Pero los que se han detectado, a tenor de lo que habrá escuchado, habrá leído o habrá visto, ¿estos son peligrosos para la salud? ¿Puede incluso llegar a un resultado muerte, doctor?
De los tres casos que hemos visto descritos en Canarias, ¿vale? Uno ha sido un ictus, que es una trombosis cerebral, que es un cuadro potencialmente grave y que puede llevar a la muerte del enfermo, ¿vale? Otro es un caso de trombosis venosa mesentérica, que es un cuadro que generalmente no lleva a la muerte, pero puede producir una falta de circulación a nivel del intestino que requiera cirugía, ¿vale? Dependiendo de lo que volvemos a hablar, o sea, dependiendo del territorio en el que se afecte, en el que se forme el trombo, pues tendrá más o menos repercusiones, ¿vale? Pero son todos potencialmente graves, ¿de acuerdo?
Sí. Estos tres casos que nos acaba de comentar, se lo digo porque es la primera vez que lo escuchamos, doctor, ¿son relacionados también con los efectos secundarios de la vacuna?
No podemos hablar todavía de efectos secundarios, ¿vale? Estamos hablando de reacciones adversas, porque aún no se ha dilucidado si es un efecto adverso de la vacuna como tal, es decir, si está desencadenado por la vacunación, en este caso se llamaría reacción adversa, o si es un efecto adverso que iba a pasar igualmente al paciente al margen de haberse vacunado o no.
Bueno, pero estos tres pacientes...
Está analizando la Agencia Europea del Medicamento, está analizando estos datos y todavía es pronto para sacar conclusiones.
Sí, sí, evidentemente. Vamos a ver si hay relación causa-efecto o no. No,
correcto.
Relación de causalidad, ¿no? Más que de casualidad, ¿verdad? Pero estas tres personas a las que usted se refiere han sido inoculadas con la dosis de AstraZeneca.
Según la información que yo tengo, parece que hay tres inoculaciones, más o menos tiempo antes, y tres trombosis confirmadas.
La prevalencia... Efectos. Sí, la prevalencia, doctor, aquí en Canarias es muy alta en cuanto a la trombosis. ¿Se sabe si se da más a una mujer, a un hombre? ¿Puede haber algunos efectos?
Fíjate que estamos hablando de 3 casos en casi 1 millón de dosis puestas de AstraZeneca, con lo cual no es un número significativo a priori, sobre todo, tanto más que no se ha sabido si hay esa causalidad, ¿no? Entonces, estamos hablando de porcentajes muy pequeños, ¿no?
Sí, sí, no cabe la menor duda. Sobre lo que le preguntaba, doctor, ¿cuál es la prevalencia de la trombosis aquí en Canarias?
Es que depende del territorio que hablemos, ¿no? La enfermedad trombótica a nivel cerebral es una de las causas número uno de discapacidad en Canarias, ¿vale? Eso por un lado. Luego, las trombosis a nivel de extremidades inferiores, las trombosis venosas, es relativamente frecuente también, aunque no es un cuadro tan grave y que tengamos tan presente a nivel de la población general, ¿no?
¿Las arañas vasculares tiene algo que ver con las trombosis, doctor?
Las arañas vasculares forman parte de lo que llamamos la insuficiencia venosa, ¿vale? Lo que la gente conoce como varices, y si bien en la primera fase, que son las arañas vasculares, no influye tanto en la aparición de una trombosis venosa profunda, sí bien es cierto que en estadios más evolucionados, como son las varices grandes, las varices que solemos recomendar cirugía, sí es un factor de riesgo muy importante para tener una trombosis venosa, ¿vale?
Y precisamente hablando de los factores de riesgo, ¿cuáles son? ¿Dónde están localizados, doctor?
Para el caso de una trombosis venosa de extremidades inferiores, los factores de riesgo más frecuentes son, por un lado, la insuficiencia venosa, las varices, la obesidad, el sedentarismo, ¿vale? Las enfermedades de la sangre que favorezcan la coagulación, la deshidratación, la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia renal, ¿vale? Todo ese tipo de enfermedades que favorecen que haya un éxtasis venoso, la insuficiencia respiratoria y demás. ¿Vale?
Ese grupo de
enfermedades que hablábamos antes que favorecen las trombosis, que son casi siempre congénitas y a veces adquiridas por algún defecto con el tiempo, que se llaman trombofilias, ¿no?
Nos están llegando diferentes preguntas por parte de nuestros oyentes y ya para acabar, sí, le quiero cuestionar, estamos hablando de factores de riesgo, pero la cerebral tiene alguna que parece ser que es la que más se está viendo últimamente, doctor.
La trombosis venosa cerebral, que es el otro caso que se nos había escapado antes en Canarias, es un cuadro menos grave en este caso que un ictus, ¿vale? Que es una trombosis de las arterias del cerebro, ¿vale? O sea, una trombosis de los lechos venosos cerebrales es un cuadro que cursa con dolor de cabeza muy fuerte, que no cede con analgesia habitual y demás, pero mucho menos grave que un cuadro de ictus, ¿no? De trombosis de arterias cerebrales, que es el otro caso también que habíamos visto, ¿vale?
¿Se ha relacionado algún tipo de trombosis con otro tipo de vacuna, doctor, o en principio solamente con esta, con AstraZeneca?
En principio se ha visto con otras vacunas también, y donde más lo hemos visto, y es lo que yo quiero dejar claro en la entrevista de hoy, hemos visto muchísimos casos de trombosis venosa y arterial, en nuestro servicio, por ejemplo, hemos operado varias, en relación con el COVID-19. Es decir, se nos tenía que quedar la idea de que el COVID-19 es una enfermedad en la que una de las posibles complicaciones es la trombosis, a cualquier nivel, ¿vale? Más grave siempre la arterial, menos grave la venosa.
Es decir, que es posible que estos cuadros de trombosis tengan una relación causa-efecto ya no con la vacuna, sino con la propia enfermedad, si la ha pasado o no, ¿no?
Correcto, man. Eso es lo que quiero dejar claro. Lo de la vacunación con AstraZeneca aún no está claro, no tenemos pronunciamiento por parte de la Agencia Europea del Medicamento si hay una relación de causa-efecto o no, pero lo que sí está claro es que el COVID-19 produce trombosis, ¿no?
Pues doctor, nos ha sacado de muchas dudas que teníamos, una vez más, una visión profesional y sobre todo muy cuidada, la del doctor Airán Betancor, especialista en angiología y cirugía vascular de Hospital Perpetuo Socorro. Muchísimas gracias por atender a la COPE, doctor. Un abrazo.
Muchas gracias a todos. Muchas gracias.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Ha A esta hora de la mañana ya saben que todos los jueves hablamos con Enrique Hernández, es economista, es autónomo y lo tenemos ya en línea. Hola Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días Javi, encantado como siempre de hablar contigo.
Oye, para mí también es un placer. Vamos a hablar de algo que tú controlas perfectamente, pero ya nos desvelarás exactamente a qué nos referimos cuando hablamos de responsabilidad social corporativa para pymes y autónomos. ¿Qué quiere decir esto, Enrique?
Bueno Javi, llevamos mucho tiempo oyendo hablar de la responsabilidad social. Hoy he querido enlazar la sección de hoy, porque tengo una charla esta tarde con el Ayuntamiento de Artenara en que vamos a hablar de responsabilidad social corporativa, pero para la administración pública. Yo creo que muchas veces los empresarios creemos que esta responsabilidad, los pequeños empresarios, los autónomos, creemos que esta responsabilidad un poco no va con nosotros, que esto va para la administración pública, que esto va para las grandes corporaciones, pero no, tenemos que hablar también de que las empresas tenemos, las pymes, los autónomos, tenemos nuestra responsabilidad social frente a los stakeholders, y los stakeholders son todos esos grupos sobre los que influimos, pues bien puede ser usuarios, clientes, nuestros proveedores, nuestros propios trabajadores, tenemos una responsabilidad en hacer bien las cosas. Y habría que definir muy rápido qué es la responsabilidad social corporativa. La responsabilidad social corporativa no son sino valores y comportamientos, ¿no?, que estén alineados con el bien general de la sociedad y, por supuesto, con nuestros grupos de interés, como he dicho, empleados, proveedores, todo el entorno que nos rodea. Y muchas veces bien. A las pymes se nos olvida.
Bien, interesante lo que acabas de decir, ya nos acabas de explicar de manera muy clara, además, que es esto de la responsabilidad social corporativa para pymes y autónomos. Pero ¿cómo se comprueba? ¿Cómo se sabe que efectivamente una pyme o un autónomo tiene esa responsabilidad social corporativa?
Ahí está aquí de la cuestión, Javi. Perfecto. Aprobado. Pues Javi, ahí lo que tenemos que hacer es un checklist, ¿de acuerdo? Muchas veces el día a día nos va absorbiendo, nos metemos en la rutina, en la dinámica, y no nos damos cuenta de estos pequeños detalles. Hay dos grandes guías que podemos hacer este checklist para saber si estamos realmente haciendo las cosas bien. Hay una ISO, ¿vale?, que es la ISO 26000 de responsabilidad social corporativa, que nos puede servir de guía. No hace falta que la apliquemos y que nos certifiquemos, pero sí nos sirve de guía. Y otra guía que a mí me parece importantísima y súper interesante es en la propia web de las Naciones Unidas. Tenemos los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 17 objetivos que podemos meternos en la web y hacer un check de, oye, ¿los estamos cumpliendo realmente? ¿Estamos cumpliendo el objetivo 5, por ejemplo, que es el de la igualdad de género, con nuestra comunicación, con nuestra conciliación familiar para nuestros empleados? Oye, eso es un checklist importante. También hay otros en relación a la energía. Oye, ¿estamos contratando empresas, suministros de energía que vengan de fuentes limpias? Eso es responsabilidad también de las empresas. Uh-huh. Y así hay montones.
Sí, muy interesante. ¿Y qué obstáculos encuentran las empresas para poder implementar o adaptar esta responsabilidad social corporativa? Si es que hay algún obstáculo, tú has hablado con muchísimos autónomos, muchísimos empresarios, y a pesar de la buena voluntad, lo quiero hacer. Pero hay este obstáculo, esta barrera, por lo cual no me permite realizarlo. ¿Hay alguno?
El gran obstáculo es no darnos cuenta, ¿vale? Ese es el gran obstáculo. Porque una vez que nos damos cuenta y tenemos voluntad, la aplicación de elementos de responsabilidad social corporativa es simplemente una vuelta de tuerca, una mejora a lo que ya estamos haciendo habitualmente. Oye, como hemos dicho, el suministro de energía, vamos a ver de qué fuente viene. O, por ejemplo, plantearnos, oye, nuestra empresa realmente no está consumiendo demasiado aire acondicionado. Oye, vamos a buscar medidas pasivas que lo que hagan es que, por ejemplo, el objetivo número 3 es acción por el clima de los objetivos de desarrollo sostenible. Oye, ¿estamos contribuyendo realmente a tener un mejor medio ambiente de la empresa? Y son pequeños cambios que con darse cuenta y con tener voluntad no influyen de forma económica, si es tu pregunta. No tenemos que hacer grandes inversiones. Y el retorno es muy grande.
Y entiendo que se ha convertido en una pieza fundamental en las pymes y los autónomos en estos tiempos de coronavirus, ¿no?
Sí, date cuenta que este checklist ahora lo hemos tenido que hacer a marcha forzada, porque debemos entender la responsabilidad social corporativa como algo que va más allá de la normativa y de la obligación legislativa que podamos tener, ¿de acuerdo? que nuestros trabajadores tengan un salario acorde a un convenio colectivo, eso no es responsabilidad social corporativa, eso es legal. Eso es un imperativo legal de un convenio. Ahora, que nuestros trabajadores tengan ese salario que está acorde al convenio, más, pues no sé, un bono para guardería, que nos mejora la conciliación familiar, oye, eso sí es responsabilidad social.
Oye, es interesante, ¿eh? Este tema que estamos tocando realmente
Interesante porque es un cambio conceptual.
Sí, y es una pena que nos estemos quedando sin tiempo, porque yo creo que esto merece además entrar en profundidad. Ya para acabar, yo creo que este mensaje también es muy importante. Antes hablabas de retorno. ¿Exactamente qué tipo de retorno pueden tener estos autónomos, empresarios, pequeñas y medianas empresas que realmente quieren adaptar estos planes?
El primero de todos, y de ahí de donde parte en los 90 la responsabilidad social corporativa, es la imagen. La imagen que vamos a proyectar hacia el exterior. Y entendiendo esta imagen como no logotipo, no colores, sino valores y comportamientos. ¿Cómo nos ven los demás? ¿Cómo operamos con los demás? ¿Cómo queremos que nos vean? Si queremos que nos vean de una forma positiva, que eso va a ser uno de esos retornos, tanto económicos como en imagen de marca, vamos a tener que aplicar pues estos pequeños tips que realmente, dándonos cuenta y teniendo voluntad, esas dos claves, no repercuten en grandes inversiones en las pymes.
Interesante asunto y estaremos muy pendientes. Tienes una charla sobre esta tarde en Arcenara, ¿no, Enrique? ¿Me decías?
Sí, los ayuntamientos y todos los organismos públicos cada vez entienden más que deben de preocuparse por la responsabilidad social, RSA en este caso, la responsabilidad social de la administración pública, y hay muchos organismos públicos que la están aplicando y la están haciendo, la verdad que lo están haciendo muy bien. No están todos, ¿de acuerdo? Pero sí, los que están haciendo se están comprometiendo muchísimo en que la responsabilidad social corporativa llegue a todos los funcionarios, a todos los trabajadores, los técnicos, la parte política. La verdad que en este lado pues podemos estar contentos, aunque tenemos que seguir avanzando.
Desde luego que sí. Enrique, un abrazo fuerte, muchísimas gracias.
Gracias, Javi, un abrazo enorme.
Nos quedan 6 minutos para llegar a las 12 del mediodía en la Comunidad Canaria. Hoy había rueda de prensa sobre las 10 de la mañana aproximadamente para analizar pues el invierno meteorológico que hemos tenido y también qué nos espera para primavera. Nosotros en los próximos minutos vamos a hablar de este asunto y lo hacemos con David Suárez, jefe de predicción de la AEMET. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, soy el delegado porque, bueno, tenemos el jefe de predicción que, bueno, de este grupo, yo soy el delegado territorial también en Canarias.
David, yo te acabo de subir el cargo, pero vamos, no, en cuestión de segundos, ¿eh? Lo del sueldo ya lo tendrás que hablar con otro, pero yo te subo el cargo.
El jefe delegado de predicción depende de mí y, bueno, yo soy el máximo responsable de AEMET en Canarias y, bueno, por eso soy el que tiene que dar las ruedas de prensa y demás.
Perfecto, pues nada, lo apuntamos. Delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Canarias, hemos tenido un invierno aquí en el archipiélago muy pasadito por agua. Yo no sé si, en fin, el mayor de los últimos años, no sé si hay registros sobre esto, David.
Bueno, en lo que es en su conjunto, es cierto que ha habido diferencias en cuanto a, depende de la zona, pero en el conjunto ha sido, en cuanto a la precipitación, ha sido un invierno normal. Sí es cierto que, como has comentado, pues los dos inviernos previos fueron muy secos y de ahí el contraste, ¿no? De la última década, quizás el más húmedo fue el del invierno 2009-2010, pero bueno, este sí que ha sido, en general ha sido normal, lo que pasa es que tenemos un contraste de lo que ha sucedido en los dos últimos inviernos que fueron bastante secos.
Uh-huh. Y en cuanto a la primavera, ¿qué es lo que nos espera, David?
Bueno, pues ahora mismo los modelos apuntan que el próximo, este trimestre que viene, abril, mayo y junio, pues que sea en general pues más cálido de lo habitual, y en cuanto a precipitaciones, pues los modelos presentan que tendremos un trimestre normal en cuanto a precipitaciones. Las predicciones así para las próximas semanas, apuntando un poco a lo que puede suceder en Semana Santa, vemos que tanto las temperaturas como la precipitación pueden estar en torno a los valores normales, con lo cual pues no descartamos algún episodio de precipitaciones desde las próximas semanas y bueno, en principio se espera con normalidad.
En cuanto al invierno, un poco, ¿cuál ha sido la temperatura media que hemos tenido aquí en el archipiélago? Y no sé si a lo mejor también se puede saber en función de provincias y demás, David.
Sí, en cuanto a la temperatura media, pues estuvo en torno a 15,3 grados, la temperatura media de todo el archipiélago, y bueno, sí es cierto que hay, debido al relieve de las islas, hay pues en algunas zonas, por ejemplo en el oeste de Tenerife, lo que es el oeste de Tenerife registró una anomalía cálida, y de resto pues predominó pues los valores normales o incluso en algunas zonas pues con un carácter frío. Y es lo más significativo. En cuanto a precipitaciones, hemos acumulado aproximadamente lo esperado, se ha acumulado en promedio el 91% de lo esperado, con lo cual hemos tenido también un año en cuanto a lluvia normal. Y bueno, hemos tenido varios episodios importantes, como fue el paso de la borrasca Filomena previo a su desplazamiento a la península ibérica, que dejó un importante episodio de nieve, sobre todo en cumbres de Tenerife y de La Palma. Y después la vaguada atlántica que tuvimos en febrero también es destacable, a principios de febrero, con el cual pues dejó unas temperaturas de forma generalizada 5 grados inferiores a lo habitual para la época. Y también puede destacar el episodio de intrusión de Calima que tuvimos a mitad de febrero, ¿no? O sea, que un poco así los episodios más interesantes que hemos vivido en este invierno.
Sí, David, sesionando datos, no sé si los tienes ahí sobre la mesa, ¿se sabe dónde se produjo la temperatura más baja en Canarias o aquí en Gran Canaria, en la provincia de Las Palmas, y también la más alta? ¿Y el lugar más llovió, a lo mejor, durante...?
La temperatura más alta estuvo asociada a un episodio cálido que tuvimos a final de enero, no sé si lo recuerdas, y se registró en Teror, y bueno, fue la más alta de no solo de Gran Canaria, sino de todo el archipiélago. Termómetro marcó 28,7 grados, que es una temperatura para enero pues bastante elevada. Y asociado al paso, al postfrontal de Filomena, tuvimos valores bajo cero en enero en la cumbre de Gran Canaria, y el valor mínimo en el archipiélago fue de 14 grados bajo cero, pero esto ya en el pico del Teide, en zonas altas.
Madre mía, 14 grados bajo cero. En Gran Canaria sabemos la temperatura más baja y dónde se produjo.
Sí, en torno a menos 2 grados, menos 3 grados con Filomena, tras el paso de Filomena en la zona de cumbres, ¿no? Cumbres norte de Gran Canaria.
Y ya para acabar, que tenemos poquito tiempo, ¿dónde llovió más? ¿Se sabe el municipio donde más llovió en Gran Canaria o en el archipiélago?
Sí, en los máximos acumulados los hemos tenido en todo el archipiélago, han estado en medianías norte de Gran Canaria, en la zona de San Mateo, Valle Seco y Teror, y se han acumulado pues por encima de los 500 milímetros de precipitación.
Bueno, David, muchísimas gracias por atender una vez más a los micrófonos de la cadena COPE. Interesantes datos el que nos acaba de dar el delegado de predicción de la Agencia Estatal de Meteorología, David Suárez. Un abrazo, gracias.
Gracias a ustedes, hasta luego.
En segundos llegamos a las 12 del mediodía en Canarias, boletín informativo. So if you don't mind my saying, I can see you're out of aces for a taste of...
Es la una a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Sabemos que tiene menos de 2 años y que es de Mali. No conocemos su nombre, pero sí que permanece hospitalizada en estado crítico en el Hospital Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria. Te estoy hablando de la niña atendida en el puerto de Arguineguín por una parada cardiorrespiratoria. Viajaba en una patera rescatada en el mar y había sufrido una hipotermia severa. A pie de puerto, esta niña maliense encontró a sus ángeles de la guarda. Una de ellas es Paula Atochero, enfermera de Cruz Roja, que ha estado en Herrera en COPE. Paula habla de milagro.
Nos pilló todo un poco de sopetón. Fue llegar y ponernos a trabajar manos a la obra, que es para lo que hemos estudiado y a lo que nos dedicamos. Y con el esfuerzo de los periodistas que estaban allí, que nos pudieron ayudar llamando al 112 para que el recurso medicalizado viniese cuanto antes. Y la verdad que fue un milagro que saliese todo tan estupendamente.
Tenemos una última hora. En el Congreso acaban de aprobar de forma definitiva la ley de la eutanasia. Maribel Sánchez.
Sí, la ley ha contado con el respaldo de 202 diputados, 141 han votado en contra y 2 abstenciones. Sale adelante sin tener en cuenta el informe negativo del Comité de Bioética de España o la opinión contraria de la Organización Médica Colegial. PP y Vox ya han anunciado que recurrirán la ley de la eutanasia ante el Constitucional. Así lo han dicho en el debate en el Congreso y con pancartas al final del pleno, por lo que han sido reprendidos por la presidenta de la Cámara.
Hay que decir que Vox ha anunciado que presentará recurso de inconstitucionalidad. El partido de Santiago Abascal pedirá la suspensión de la ley de la eutanasia hasta el pronunciamiento del alto tribunal. El Partido Popular también tiene intención de hacerlo. Esto en el Congreso de los Diputados. En Murcia siguen debatiendo la moción de censura que, si no hay sorpresas de última hora, no va a salir adelante. En Ciudadanos siguen con su sangría de altos cargos y parlamentarios que abandonan la formación. Y mientras que, pues continuamos con la pandemia y la Organización Mundial de la Salud acaba de lanzar una seria advertencia. España está en riesgo de un repunte de casos y pide cumplir con las medidas sanitarias. París, Asunción Serena.
La Oficina Europea de la OMS ha recordado que controlar las variantes del coronavirus que están circulando es un desafío también para España y hay que seguir realizando todos los esfuerzos posibles que hasta ahora se han mostrado eficaces, sobre todo de cara a la Semana Santa, teniendo en cuenta además que los grupos de personas que más favorecen los contagios no han comenzado a ser vacunados. Indican, por otro lado, que de forma general en Europa se registra desde hace 3 semanas consecutivas aumentos en la transmisión del virus, especialmente en aquellos países que lograron controlar la epidemia en el primer semestre del año pasado.
Ya tenemos fecha para el clásico entre Real Madrid y Fútbol Club Barcelona. Daniel Asenjo.
Lo acaba de hacer oficial la Liga. El partido correspondiente a la jornada 30 de Liga será el próximo sábado 10 de abril a las 9 de la noche en Valdebebas. Cambiamos de asunto. Hablamos de la final de la Copa del Rey entre Athletic y Real Sociedad del 3 de abril, porque la federación ya ha tomado una decisión con respecto a que haya o no público. Arancha Rodríguez.
Lo ha decidido la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía y la Federación Española de Fútbol, que finalmente no haya público en el Estadio de la Cartuja para esa final de la Copa del Rey de la temporada pasada entre el Athletic Club de Bilbao y la Real Sociedad, a pesar de que la idea inicial de la federación es que se hubiera jugado con un aforo limitado de 15.000 espectadores, todos ellos residentes en Sevilla. Esta tarde a las 4 hay una nueva reunión para ultimar otros detalles de esa final.
En lo deportivo, esta noche Villarreal y Granada buscan el pase a cuartos de final de la Europa League. A las 7:05 el Granada defiende ante el Molde el 2-0 de la ida. A las 9 el Villarreal recibe al Dinamo de Kiev con la ventaja de 0-2 conseguida en Ucrania. Y fuera del fútbol, Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, acaba de explicar las medidas para los deportistas que compitan este verano en los Juegos Olímpicos de Tokio, entre las que se incluyen una prueba COVID 14 días antes de viajar y estar en la residencia 5 días antes de competir. Sobre la vacuna, Alejandro Blanco ha dicho que no será obligatorio ir vacunado, pero sí recomendable.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola Antonio, buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos contéis la sorpresa de la hermana An Nu Taun, la monja birmana que se plantó de rodillas frente a los militares en Myanmar, al saber que el Papa se ha inspirado en su gesto para pedir que cese la violencia en su país.
Ayer mismo el Papa Francisco, durante la audiencia general, dijo que él también se arrodilla en las calles de Myanmar para decir que la sangre no resuelve nada y que prevalezca el diálogo. Se refería, lógicamente, al gesto de la hermana An Nu Taun, que se arrodilló frente a los soldados con los brazos extendidos para evitar que disparasen a los manifestantes. Contactada por la agencia Fides, la hermana An ha confirmado que la violencia no cesa y el número de heridos aumenta día a día. Ella trabaja en una pequeña clínica de su congregación en el estado norteño de Kachin, donde mucha gente les dice que su vida está en peligro, pero ellas han decidido no cerrar para no abandonar su misión de curar y consolar, de defender toda vida humana. El aliento del Papa en esta circunstancia es una gran ayuda. Y lo vamos a contar al comienzo del Espejo, en media hora.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. Ahora es el turno de Canarias. A todos, gracias por consumir lo que elaboramos aquí. Montesano, consume local.
11.º torneo de golf Lexus COPE Canarias en Salobre Golf and Resort. ¿Qué necesitas?
Una pareja y una pareja rival.
¿Modalidad?
Texas Scramble.
¿Cuándo?
Todas las semanas, de jueves a domingo.
El torneo de golf más largo de Canarias
que nosotros sepamos.
Un torneo muy diferente, con numerosos premios y que se adapta a ti. Más información en salobregolfresort.com.
Mm.
¿Necesitas neumáticos o servicio de mecánica rápida? Boleca es lo que buscas. Además, con el código COPE disfruta de un 5% de descuento en todos nuestros servicios. Nos encontramos en el polígono industrial de Arinaga, El Goro y Miller Bajo. Infórmate en el 928 18 34 60 o en nuestras redes sociales Boleca SL. Boleca, marcando huella.
Colegio San Martín de Porres, 50 años apostando por la educación en valores. Enseñanza infantil, primaria y secundaria. Colegio San Martín de Porres, formación integral, proyecto bilingüe. Colegio San Martín de Porres, servicio de comedor, condiciones 100% seguras. Matrículas ya en el 928 20 36 42.
Esta Semana Santa, más que nunca, te mereces Gran Canaria. Gran Canaria, mucho por vivir. Patronato de Turismo, Cabildo de Gran Canaria.
Nueva pasta integral La Isleña, con alto contenido en fibra. ¿La has probado ya? Laisleña.es.
En Cristalam contamos con la solución antimicrobiana más avanzada, el vinilo adhesivo transparente Pure Zone. Instalado en mostradores, mesas, zonas comunes, transporte público, elimina el 99% virus y bacterias de cualquier superficie, incluido el coronavirus. Infórmate en cristalam.com.
En Lopesan queremos celebrar el Día del Padre como se merece. Desde 67 euros por persona y noche en ocupación doble, puedes regalar una experiencia única en Lopesan Villa del Conde o Lopesan Baobab, con estancias válidas hasta el 28 de marzo. Entra ya en lopesan.com y haz tu reserva, sujeto a condiciones.
Desatascos Las Palmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio, con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascos Las Palmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
La Unión Deportiva Las Palmas juega este viernes ante el Girona en el Estadio de Gran Canaria. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 7:30 de la tarde, en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental, López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla y Boleca. Este viernes hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Girona. Te lo contamos todo.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Doce, nueve minutos, segunda y última hora de la mañana de COPE Gran Canaria. Echamos un vistazo a la actualidad, les mantenemos informado. Ainhoa Martín, cuéntanos.
Comenzamos contándoles que el ministro José Luis Escrivá ha destacado hoy en el Senado que ya están disponibles los 6 centros de acogida en Canarias. El ministro de Migraciones señaló que han aumentado 6.000 plazas de acogida durante este año, ya que en el 2020 el archipiélago solo contaba con 800 plazas en todos sus centros de acogida. Señala que han creado el Plan de Canarias, que se encarga principalmente de la creación y aumento de plazas de acogida, además de mejorar los traslados hacia la península.
Primero, de adquisición de los terrenos o, en un caso, una nave a una empresa financiera, adecuación de todos esos terrenos y esas instalaciones a lo que tiene que ser un centro de acogida, llegar a acuerdos, por ejemplo, con organizaciones para que parcialmente se encargan de su gestión. Por primera vez, la Organización Internacional de las Naciones Unidas, de la Migración de las Naciones Unidas, está trabajando en España, en las canteras, por ejemplo, en Tenerife.
Escriba asegura que en el calendario de traslados está previsto que durante este mes puedan reducir a cero la acogida de migrantes en los hoteles de Canarias. Apunta que todavía queda un 20% en sus instalaciones, alrededor de unos 1.700 inmigrantes. Espera que cuando se reactive el turismo no quede nadie en los complejos hoteleros.
Y las plazas máximas distribuidas en Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura, lo que lleva, digamos, al número de plazas disponibles por encima de 6.000. con estos nuevos centros, a los que se unen ya las casi 1.000 que teníamos antes en nuestro sistema previo. 1.700, 1.800, pero ya de aquí a final de mes, con todo el calendario que tenemos de traslados a los nuevos centros, vamos a reducir ese 20% que nos queda respecto al inicial, lo vamos a llevar a cero. Los hoteles quedarán cerrados, digamos que no quedan cerrados, espero que se incorporen, ojalá, los turistas que tienen que llegar a partir de ahora, y la afirmación temporal es correcta.
Y un último apunte: la Seguridad Social perdió en las Islas Canarias 473 afiliados extranjeros en febrero, con lo que el segundo mes del año se cerró con 86.891 trabajadores inmigrantes inscritos en el sistema.
Pues vamos a ver si a la tercera va la vencida, señora Escrivá, porque recuerdo cuando usted dijo a principio de este año que para el 15 de febrero estarán desplegados todos los campamentos acordados para acoger inmigrantes en Canarias, de forma que se van a desalojar a todos los inmigrantes en los hoteles. El 15 de febrero pasó y no ocurrió nada. Después dio otra fecha, a mediados de marzo. Estamos a mediados de marzo y no ocurrió nada. Y ahora, antes de que finalice este mes de marzo. Ojalá y sea así, pero ya sería la tercera fecha. Son las 12:12, vamos con tiempo de análisis. José Mía Lamo, ¿qué tal? José Miguel, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Iván Sánchez, hola Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Oye, expectación esta tarde a las 5 para saber qué es lo que ocurre en Consejo de Gobierno, ¿no? Nosotros hemos recibido diferentes mensajes. Vamos a escuchar uno de ellos que nos envía desde la isla de Fuerteventura y además está bastante indignado.
Hola Javier, soy Fran desde Fuerteventura. Mira, desde ayer, y lo sabes por los mensajes que te he mandado, estoy indignado con el tema del COVID, de los casos, de la subida, de la bajada, de las fases. Nos han puesto en fase 2.5, que no sé cómo se explica eso, lo primero, y lo hacen el jueves pasado y entra en vigor el lunes. Y ahora, a través de este jueves, en lugar de esperar que las medidas den resultado, nos vuelven a pasar a nivel 3 para no poder movernos. Ya no solamente pensando en la restauración, los hoteleros, no, en las familias, padres separados. ¿Quién piensa en ellos? ¿Cuánto tiempo vamos a estar así? Es que hemos caído en el error, en este mismo error, 100 veces. ¿Por qué no hicimos, tomamos las medidas antes, que esto se veía venir hace un mes? Volvemos a tomar las medidas cuando tenemos al lobo encima. ¿Y quiénes son los perjudicados? Es que mentalmente esto está afectando a la población ya. En mi caso, yo no aguanto más y me han dado un año para que me vea salud mental. Es que ya está bien. Es que cometemos siempre los mismos errores. La primera vez tiene un paso, la segunda también, pero es que nos llevan pidiendo esfuerzo en navidades, en carnavales, después de verano, ahora en Semana Santa, señores. Cuanto más inmunizados, más casos. Chicos, algo estamos haciendo mal. Pero es que de verdad, es que nadie piensa en la población. No le podemos echar toda la culpa a la población. Es que ya está bien.
Bueno, pues yo creo que esto refleja perfectamente el hartazgo de la población. Es cierto que hay muchísima incertidumbre. Yo creo que este señor pone el foco cuando dice, pero ¿por qué no se toman estas medidas muchísimo antes? Y un ejemplo es Lanzarote. Es que el caso de Lanzarote es milagroso. Está ahora mismo en unos niveles de incidencia activa 7 días que son de 20 y algo, irrisorio casi. Y acá los 14 días está a unos 52 aproximadamente. Es cierto que estuvieron como, ¿cuánto? 3-4 semanas aproximadamente, ¿no? En fase 4, ¿no? Por cierto, Iván, estoy pensando, sí. Yo no sé si te he saludado ya, Iván Sánchez.
Sí.
Sí, te saludé. Bueno, pues nada, ¿cómo valoran lo que dice este señor? Que al fin y al cabo, pues, también tiene su parte de razón, ¿no?
La gente está quemada, claro. La gente se va quemando. Esto ya, bueno, ya llevamos un año. Y el hecho, yo creo que efectivamente, el hecho de estar para arriba y para abajo, pues genera mucha más incertidumbre, ¿no? El tema ahora, ya que estábamos con la vacuna, a pesar de lo AstraZeneca, ¿no? Pero bueno, deberíamos de fijar quizás más las normas, vacunar a toda pastilla para inmunizar a la población y dar ese tirón para quedarnos todos más tranquilos, ¿no? Lo cierto es que claro, al final va todo haciendo mella desde el punto de vista, bueno, pues familiar, laboral, etcétera, y bueno, la gente pues se expresa como se ha expresado este oyente, ¿no? O sea que es duro, es durísimo, ¿no? Es durísimo para algunos más que para otros, ¿no? Uh-huh. Porque dependiendo del sector en el que estés, etcétera. Pero claro, si ahora esta tarde, bueno, parece ser que Tenerife tiene más posibilidades, ¿no?, de subir a nivel 3.
Y Fuerteventura, porque al fin y al cabo, Fran, su oyente habitual y llama desde Fuerteventura.
Y Gran Canaria, pues ya veremos. A ver, estamos ahí. En fin, pues nada, habrá que esperar esta tarde y en base a los indicadores, pues, a ver qué decisiones toma el gobierno.
Sí, sí, qué decisiones y para cuándo, porque en principio va a ser para Semana Santa, pero que perfectamente el consejero de Sanidad puede decir, empezamos ya la semana que viene, pues para llegar a Semana Santa con unos datos epidemiológicos, claro, bajos, ¿no?
Y que esa subida no sea tan alta. A partir de este domingo, este lunes, me imagino.
Sí, los cierres por islas son el equivalente a los cierres perimetrales en las ciudades, ¿no?, en la península. Y de ahí que unas islas tengan un nivel y otras islas tengan otro, ¿no? Pero sí es cierto lo que dice el oyente, todo tiene un límite, ¿no? Ya hay mucha gente, mucha parte de la población que está pasando de una resignación inicial a la indignación, ¿no? Porque al final sabemos lo que nos dicen, ¿no? Es que, ¿por qué? Y no hay ninguna explicación. ¿Por qué? Y lo que nos dicen constantemente es que esto tiene que ver con la población, con imprudencia, con el ocio nocturno, etcétera, etcétera. Pero luego, cuando se decreta un confinamiento, ¿sabes?, unos límites, ¿no?, y tienes que estar a las 10 en tu casa y demás, y eso se respeta y se cumple, bueno, baja los niveles, lógicamente, pero luego inmediatamente vuelven a subir. Entonces, sí. ¿Qué pasa, ¿no? O sea, ¿de dónde llegan los contagios?
¿Por qué se reproducen? Iván, eso es muy interesante, ¿verdad? Eso de que bajan los contagios y vuelven a subir.
Y
cuando de alguna manera ponemos medidas, pues, digamos, más suaves, ¿no?, vuelven a subir los contagios. Vamos otra vez a restricciones, vuelven a bajar los contagios.
Sí.
Estamos haciendo, el ciclismo sería la goma, ¿no?, que creo que se llama, Oseli, ¿no? Estamos
la ahí goma, constantemente. Exactamente, ¿no? Y luego hay cosas que no se explican, ¿no? Como uno tiene un nivel de protección, al final, decretas un nivel de protección para la población para que no se amplifique esto, no se siga alargando, pero al mismo tiempo permites la movilidad exterior y que vengan turistas, etcétera, etcétera, ¿no? O que de repente estén desembarcando todos los fines de semana, en Madrid, por ejemplo, pues gente que viene simplemente a pasar el fin de semana de fiesta y demás, ¿no? Eso es inexplicable para la gente que está aquí. Vamos a ver si hay unas medidas estrictas que sean para todos, ¿no? No sean por zonas. Dentro de lo que llevamos mejor, yo diría que llevamos mejor el distanciamiento social, el tema de usos de mascarillas, de geles, ¿no? Eso prácticamente todo el mundo ya lo ha asumido, ¿no? Pero es cierto que hay medidas que llevamos mal, ¿no? Y que afectan en lo psicológico y en lo personal, ¿no? El toque de queda, no poder ver a las familias, estos cierres constantemente, eso empieza a lastrar a la gente, ¿no? Y a hacer una carga, ¿no? Añadido a todo la problemática económica, además, que viene con ella, ¿no? La verdad es que es una situación muy compleja que solo se resuelve, como dice José, con la vacuna. Pero la verdad es que, en el mientras tanto, es que ha habido una cantidad de errores y en algunos casos de negligencias que habría que analizar algún día, ¿no? Si se puede, ¿no? Porque esas cosas pasan y parece que todo el mundo se olvida, ¿no? Los políticos, quiero decir, ¿no? De dar explicaciones. Pero bueno.
Hombre, sí es cierto que hay hartazgo, ¿no? Que la gente ya está muy cansada porque al fin y al cabo llevamos un año. Y como decía en la introducción, constantemente son los mismos mensajes porque realmente no hay otros, ¿no? Es los mensajes, ¿no? El mensaje de prudencia. Y vemos que la gente no llega a cumplirlo. Por lo tanto, lo único que se demuestra exactamente que funciona, y además con datos sobre la mesa, son las restricciones. Y no vamos a estar tampoco un año de restricciones totales. Por lo tanto, también hay que comprender que los datos epidemiológicos, ¿no?, los datos de contagios, es lo que realmente activa un semáforo u otro, ¿no? Pero sí es verdad que esto está generando este menoscabo en la población y sobre todo la incertidumbre, con la hostelería que no sabe a qué atenerse, ¿no? Y ayer nos decía incluso una hostelera que muchos policías no conocen exactamente la legislación y que deben estar ahí controlando si hay terraza, no hay terraza y demás, si se cumple o no. No la saben, pues precisamente porque, oye, es que todos los lunes tenemos algo nuevo, Josemi.
Claro, no, es que ese es un problema básico. De tanto cambio, pues terminamos perdiéndonos. Hasta cualquier profesional, ¿no?, que tiene que aplicar la norma, digamos, es lo que está pasando, ¿no? La realidad es que al final los contagios se han disparado dentro de las cifras, ¿no?, en las que estamos en Canarias. Desgraciadamente todavía fallece gente, ¿no? Seis personas muertas, creo. De ayer el último balance que se ha expuesto. Y y bueno, Tenerife y Gran Canaria, que son las islas más pobladas, pues todavía siguen teniendo casos nuevos, más sobre 100, 100, más de 100, creo, ¿no? Entonces...
Y las medidas que a veces no se entienden, José, te voy a poner un ejemplo, además tú controlas bastante bien en el mundo deportivo, ¿no? Se iniciaron las categorías inferiores de las competiciones y mi hija está jugando al baloncesto con mascarilla. Es un deporte de contacto, un deporte de contacto en el que te estás rozando continuamente con todo el mundo, ¿no? Y sin embargo te obligan a hacer deporte con mascarilla, ¿no? Al final del partido no te puedes dar la mano, ¿no? Es decir, has estado dos horas en contacto contigo, como si fuera tenis, ¿no? No se entiende. O sea, hay cosas que no las ves.
No, están entrenando y jugando con mascarilla.
Sí, entrenando también, por supuesto.
Están jugando con mascarilla, los chavales.
No tiene sentido. Falta un criterio único, ¿no? Tenemos uno para todo, ¿no? Es decir, unas normas que dentro de lo razonable se puedan aplicar a todo un conjunto de la población de todo el país y que, oye, a partir de ahí, cumplirlas, ¿no? Creo yo, vamos,
Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa esta tarde. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Por cierto, una vez más tenemos que hablar de este asunto, porque además hoy se vota la moción de censura en Murcia, ¿no? Y se va a ver que evidentemente no hay una moción de censura. Pero, Iván, tú que eres del Grupo Ciudadanos, yo creo que en los libros se debe estudiar, en los libros de estudios políticos, se debe estudiar lo que no se debe hacer si realmente quieres mantener un grupo político, porque lo cierto es que los movimientos que ha tenido Ciudadanos en estas últimas semanas, pues ha sido perfecto para destrozar el partido. Fíjate que ya se está quedando sin grupo en la Cámara Alta, ¿no? Porque una de ellas, una de las senadoras, pues de alguna manera, pues dejó su acta, ¿no? Por lo tanto, yo creo que aquí sí que hay relación causa-efecto entre lo sucedido en Murcia y posiblemente veremos qué ocurre con Ciudadanos, pero no pinta bien.
Sí, son momentos complicados. Hablando de movimientos, vamos a fijarnos en el de Fran Hervías, por ejemplo, ¿no? Fran Hervías era el secretario de Organización de Ciudadanos desde 2006, o sea, prácticamente desde su fundación hasta 2020. O sea, Fran Hervías no es un gurú ni un Iván Redondo, no es una persona que se dedique a la estrategia de los partidos, pero sí tiene toda la información desde la fundación del partido, de todos los afiliados, todas las agrupaciones, todas las direcciones territoriales, todas las personas, toda esa información viaja con él. Y Fran Hervías está ahora mismo en un despacho del Partido Popular en Génova. Eso también habrá que estudiarlo en ese libro que me decías que algún día se hablará de esto, ¿no? No es normal que, tú puedes tener una hostilidad, una rivalidad con un partido político, pero no es normal que tú fiches o compres al responsable nada menos que de toda la organización del partido, de todos los afiliados de España, ¿no? Y todas las, incluidos los contactos de senadores, diputados, cargos autonómicos, cargos municipales, todo, y te lo llevas a un despacho en Génova. Sí, eso, a partir de ahí, claro que hay una estrategia para intentar desde dentro desestabilizar a Ciudadanos, ¿no? Y la estamos viendo, ¿no? Hay un goteo continuo de cargos que se van dando de baja públicamente por Twitter, además, ¿no? Una cosa increíble, ¿no? Todos los días, ¿no? Y eso está pensado. Eso también viaja con Fran Hervías y tiene muchísima responsabilidad. Yo no sé qué necesidad tiene el Partido Popular de esto, sinceramente. O sea, ahí tienen ustedes una estructura de partido suficientemente potente, con una implantación en todos los territorios, con personas muy válidas, y de repente cogen y ascienden a los cielos a un despacho, a un señor que se dio de baja de Ciudadanos hace 48 horas y ya lo tiene bien colocado. No me lo explico. Bueno, sí tiene una explicación, ¿no? En fin, erosionar a un rival político, pero no veo la necesidad. La verdad, ¿qué necesidad debía? No lo veo.
Hombre, no solamente el Partido Popular, Coalición Canaria también ya ha anunciado que está tocando a diferentes políticos, personalidades de Ciudadanos aquí en Canarias, pues para hacerse con sus servicios, ¿no?
Yo quiero pensar que al final la gente, que a nadie se le obliga o se le compra, entre comillas, ¿vale? Para que cambie de un partido a otro, ¿no? Supongo que estarán tomando las decisiones. Y yo soy de los que pienso que en el Partido Popular tenemos cuadro de gente de sobra como para tener que estar fichando, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Entiendo que, bueno, en Ciudadanos está ocurriendo de todo, ¿no? Hay gente que simplemente dimite y se va. De momento, por lo menos Toni Cantó, ¿no? Es uno de ellos que en principio parece que incluso deja la política, ¿no? Y se va a volver a su profesión. y luego, bueno, pues gente que está, digamos, quedándose, y otros, bueno, pues los que están cambiando de partido. La verdad que hombre, meterte en los problemas de otro partido aquí, digamos, que afecta al Partido Popular por la parte que me toca, en el sentido de que, bueno, de que hay gente, como acabamos de decir, de Ciudadanos, que está aterrizando, ¿no?
Pero está bien eso de tocar a diferentes dirigentes o, bueno, personas con un perfil muy muy interesante para atraerlo a otro grupo político una vez que se sabe que parece que se está decidiendo.
Yo creo que no es necesario decir tocar. Yo creo que cada uno es libre y lo que hace un partido político, en este caso Partido Popular, oye, nuestras puertas están abiertas, ¿no? Lo típico, oye, tampoco se le va a prohibir a nadie porque haya pertenecido a otro partido, en este caso Ciudadanos, porque, bueno, ha habido de todo, ¿no?, en la vida política española, de un partido a otro, pero en este caso tampoco. Oye, el Partido Popular lo que dice y lo que se ha dicho, oye, las puertas están abiertas, pero bueno, a partir de ahí supongo que es la voluntad de cada uno, e insisto, yo creo que bueno, en el Partido Popular tenemos cuadros de sobra de personas y de dirigentes para, bueno, pues para claro, rellenar las listas, ¿no? Y
sí,
para,
pero
para
es que a lo mejor la estrategia no es esa. Claro, es que lo acaba de decir.
Sí, no, la estrategia, claro, pasa por la unificación del centro-derecha y, claro, mientras... Es decir, si el voto se dividió con la aparición de partidos, pues ahora se trata de que mientras menos partidos haya... Bueno, claro, la estrategia, lógicamente, se trata de... Pero que en este caso, digamos que también han sido Ciudadanos un poco los que ellos solos se han ido muriendo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Tampoco... Bueno,
sigo estando vivo, ¿eh?
No. El partido existe y el proyecto ahí lo tienen, ¿no? Lo que está ocurriendo, claro, bueno, pues gente que deja el proyecto, vamos a dejarlo en ese sentido, ¿no?
Ya. Bueno, a mí sinceramente...
Iván, dame un segundito porque nos acaban de escribir, nos han mandado una nota de audio, pues, un oyente... Vamos a escuchar, a ver qué nos dice.
Disculpenme ustedes, yo creo que es momento de hacer balance. Yo voté en su momento por Ciudadanos, pero Ciudadanos no tiene un rumbo claro, es incapaz de transmitirnos a los españoles que estamos votando. Ha sido capaz de vapulear de la izquierda a la derecha, de la derecha a la izquierda, sin criterio. Entonces tengo la sensación de que es casi tirar mi voto. Ciudadanos tiene un rumbo perdido y lo tiene desde determinadas decisiones de Albert Rivera. Y lamento decirles que Inés Arrimadas no ha sido capaz de controlar el rumbo del partido. Así que echarle la culpa a otros partidos en este momento de que yo creo que deberían hacer balance. Es momento de hacer balance.
Claro, y esto puede pasar en las elecciones de Madrid, que sabemos que en el tablero político eso es muy, muy importante porque hay muchas comunidades... Y hay muchas ciudades importantes también, ¿no? Que al fin y al cabo son seno de votos bastante interesantes que copian lo sucedido en Madrid, Iván.
No, te iba a decir, bueno, respecto a la opinión del oyente, como podría ser de otra manera, ¿no? No la comparto, pero bueno, respeto, ¿no? A mí no me preocupa que gente que se ha vendido abandone el partido. Lo que me preocupa es que haya gente dispuesta a ser comprada y que permanezcan ciudadanos. Con lo cual, si no se sienten a gusto con el proyecto del partido, pues oye, pues también tienen las puertas abiertas para salir. Sí, algunos, como dice Josemi, pues han renunciado al acta y otros directamente pues han quedado con ella porque los sueldos son interesantes también. Un sueldo de un diputado ronda los casi 5.000 euros. Ahí va la ética de cada uno.
Por cierto, la primera teniente alcalde de Puerto del Rosario, dice nuestros oyentes, fue fichada y buscada por Ciudadanos y era parte muy activa del PP en Fuerteventura.
Luego hay otra cuestión, es que, algunos partidos que estaban esperándonos a la bajadita, digamos, ¿no? Hay mucha rivalidad y se han dicho muchas cosas, ¿no? Y ahora, pues igual, desde algún partido político se las intenta cobrar, ¿no? Con respecto a las personas, por supuesto, son libres de entrar, de salir de los proyectos. Y, hombre, lo interesante de Ciudadanos, lo más interesante para mí que tiene y que sigue teniendo, es que es capaz de atraer a personas válidas de la sociedad, independientemente de donde se han militado o no en un partido político, ¿no? Y sobre todo es un partido de gente de la sociedad civil. La mayoría de los compañeros míos no vienen de otros partidos políticos, ¿no? Vienen de su trabajo, de sus estudios, de su casa. No son personas que, como es mi caso, por ejemplo, ¿no? Yo me afilié a Ciudadanos cuando tenía ya 44 años, ¿no? En mi vida había estado en un partido político y me encontré con gente que era que tenía un perfil muy parecido al mío, ¿no? Y unas inquietudes muy parecidas a las mías, que siguen siendo las mismas. O sea, tengo la misma motivación que cuando entré hace 6 años.
Bueno, pues son las 12:32 minutos, vamos a cambiar de asunto, estamos casi fuera de tiempo y evidentemente yo creo que ustedes quieren hablar también de uno de los temas estrellas, ¿no? Que está dando muchísimo, muchísimo que hablar, ¿verdad? Ríos de Tinta, estafa citando Pablo Iglesias a su propio partido político a tenor de todo lo que está de lo que está ocurriendo, se va a quedar solo. Estamos viendo el principio del fin de forma real en esta ocasión de Podemos a tenor de esa decisión que ha tomado Pablo Iglesias. Josemi,
hombre, sin duda alguna, yo creo que lo, alguna vez lo hemos comentado, es muy importante la estructura de partido, ¿no? Y en este caso, bueno, pues Pablo Iglesias es orden y mando, ¿no? Y ha querido llevar también las cosas, bueno, le han plantado cara, y las decisiones que toma, pues no son tampoco del agrado, ¿no? De mucha gente. Tiene que tener cuidado, ¿no? Tiene que tener cuidado porque puede salir el tiro por la culata. Y bueno, ahora mismo, pues en Madrid se la juegan, ¿no? También. Es decir, Podemos se la juega. Monedero, perdón, Monedero no,
Iglesias.
No, el otro chico, el que era de Podemos, Errejón, también le ha dicho que Nanay de la China, ¿de acuerdo? Que lógicamente, porque Errejón tiene mucho más diputados que Podemos en este caso, ¿no? Y fue Pablo Iglesias a proponerle a Errejón que lo di junto, ¿no? Errejón le ha dicho que no.
Mira, Josemi, hay un meme muy bueno por ahí, ¿no? Que se ve Iglesias diciéndole a Errejón, mira, vamos a ir juntos. Tú tienes el doble de diputados que yo, pero no te preocupes porque yo voy a ser el que mande en el partido político.
Claro. Errejón ya lo conoce, entonces le dijo, pero ¿qué me estás hablando, no? Errejón ya lo conoce porque lo sufrió en carne y de hecho, bueno, pues así terminaron, ¿no? Por el orden y mando, las formas, ¿no? Las formas que tiene Pablo Iglesias. Entonces, yo creo que ahora se ha tirado claramente en Madrid porque hay un riesgo absoluto de que no lleguen con un 5% de los votos a estar representados, ¿no?
Entonces, ¿Y qué puede ser de Pablo Iglesias después? Porque esa es otra clave también interesante, ¿no?
Pues que vaya a sacar la plaza a la universidad, porque vamos. Porque... presente en la plaza de profesor titular o algo de eso.
A ver, Iván, ¿cómo lo vas tú? Que estamos casi fuera de tiempo.
Bueno, sí, bueno, desde el punto de vista político, la estrategia de Pablo Iglesias es bastante, bueno, desde su perspectiva, ¿no? Si uno se pone en su piel, tiene bastante lógica. Y cada vez tiene menos peso y más dificultades en el gobierno central. Y bueno, ¿dónde puede brillar más? ¿Dónde puede, como dice él, ser más útil a su partido y a la gente? Bueno, pues en la calle, ¿no? En campaña política, que es donde él se desenvuelve, ¿no? Y al mismo tiempo, oye, pues nombra a su sucesora en el gobierno, ¿no? Y si sigue manejando los hilos, ¿no? Sigue estando en todas las batallas y un día de esto perderá alguna y a lo mejor ya no se recupera. Es decir, con tanto juego de trilerismo político, antes nos decía el oyente que no estaba muy claro cuál era el sentido del voto a Ciudadanos, pues esa misma pregunta se la van a empezar a hacer los seguidores de Podemos, ¿no? ¿Cuál es el sentido de mi voto cuando voto a un candidato y resulta que sale elegido y se va a otra institución, ¿no? Lo elegimos para ser gobierno y se va del gobierno. Lo elegimos para la Comunidad de Madrid, como no es presidente, acabará otra vez en la universidad, entonces ¿para qué le voto?
Bueno, nos tenemos que ir ya.
Terminan de consultores, para Venezuela y eso.
Sí, eso le va bien.
Por cierto, sobre lo que comentaron de hacer deporte con mascarillas y demás, tengo algo que me parece tremendamente sorprendente, dicen nuestros oyentes. Mis hijas juegan al pádel, entrenan pádel, lo hacen todo con mascarilla. En el club la gente juega con mascarilla porque es obligatorio, y cuando termina el partido se sientan todos en la cafetería del club sin mascarilla, en una mesa de uno por uno, a tomarse unas cañas, reírse, claro, pasar un buen rato. Claro. ¿Eso tiene sentido?
No, claro que no tiene sentido.
Es lo que te digo, todo el rato.
El hacer deporte con mascarilla ya de por sí no tiene sentido. Y yo creo que desde el punto de vista sanitario habrá que preguntar a un neumólogo, pero yo
muy
creo que...
saludable no debe ser, seguro.
Saludable no puede ser, claro que no.
No, hay algún estudio que se está haciendo, ¿no? Realmente en el deporte aficionado... el hecho de estar con mascarilla parece que no repercute en el tema de la ventilación adecuada, ¿no? En deporte aficionado, es decir, estamos hablando de esto de bajo nivel, ¿no? Pero claro, para deporte profesional, están haciendo un estudio con piragüistas en este caso, pero bueno, no hay resultados todavía concluyentes.
Pues veremos qué ocurre. Josemi, pendientes a las 5 de la tarde, a ver qué ocurre, a ver qué pasa.
Ahí estaremos, a ver.
Un abrazo.
Venga, un abrazo.
Iván, pues buenas lo mismo, tardes. Un abrazo, a cuidarse.
Igualmente, seguimos, no nos dudemos.
Son las 12:37. Recuerden ustedes que pueden seguir la rueda de prensa del Consejo de Gobierno a través de nuestra web en cope.es/Gran Canaria. Son las 12:37, seguimos.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Colegio San Martín de Porres, 50 años apostando por la educación en valores. Enseñanza infantil, primaria y secundaria. Colegio San Martín de Porres, formación integral, proyecto bilingüe. Colegio San Martín de Porres, servicio de comedor, condiciones 100% seguras. Matrículas ya en el 928 20 36 42.
La Irlandesa presenta tu mantequilla de siempre, ahora, en una práctica lata, con el mismo sabor y la misma calidad de toda la vida, la de la leche, de las vacas felices. Tienes que probarla. La Irlandesa, ahora también en lata, creando pasiones.
Banana se muda a Triana 105. Conéctate a nuestras redes sociales el jueves 18 a las 18:30 y participa en sorteos de iPhone, iPad, Watch y muchos accesorios. Aprovecha los descuentos de hasta 550 euros en Mac o 380 euros en iPhone. Y hazte con regalo seguro si eres de los 100 primeros que compren en bananacomputer.com.
Refuerza tu sistema inmunitario con la práctica deportiva junto a los hábitos de vida saludables. Cuídate cada día. Siempre es buen momento para comenzar. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Cada día, de lunes a viernes, la mañana de COPE Gran Canaria. ¿Quieres conocer toda la actualidad y el entretenimiento de la isla? Escúchalo aquí, la mañana de COPE Gran Canaria con Javier Benítez.
Escuchas COPE Gran Canaria. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es/Gran Canaria, Onda Media, FM y en tu móvil.
I want to break free. Nunca fue tan fácil hacer trámites de tráfico. Salir con el coche, papeleos, documentación, ir a la gestoría, eso es historia. VGL Gestión y Tramitación es la solución a tus problemas. Estés donde estés, VGL Gestión y Tramitación se encarga de todo. VGL Gestión y Tramitación es la solución.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
...12:41 minutos... De forma express, de forma breve, actualizamos la información. Cuéntanos, Ainhoa Martín.
Un trabajador adicto a la cocaína ha logrado la incapacidad laboral permanente para todo oficio y profesión, de acuerdo con una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que confirma el fallo dictado por el juez número 8 de Las Palmas de Gran Canaria. El gobierno de Canarias ha reconocido a 7 docentes y a 3 centros educativos con los premios Piera y Clavijo, que distinguen trayectorias meritorias y el desarrollo de acciones que promueven la innovación o la educación en valores. Y la niña de Mali, a la que los miembros de Cruz Roja recuperaron el martes de una parada cardiorrespiratoria en el puerto de Arguineguín, y otro niño que iba en la misma patera, siguen ingresados en la unidad de medicina intensiva del Hospital Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria.
Hombre, pues no. Esta canción se titula Waterloo, usted la conoce perfectamente, de ABBA. Ni mucho menos se está convirtiendo en la batalla de Waterloo. Las elecciones por la presidencia del Colegio de Médicos, ¿no? Porque ambos tienen bastante camaradería, se respeta mucho y al fin y al cabo pues hay también un bagaje ahí detrás de cada uno de ellos que les hace ser pues educados y respetuosos con el otro. Mañana se celebra las elecciones al Colegio de Médicos de la provincia de Las Palmas. En principio ya saben, hay dos candidaturas, ¿no? Ayer estuvimos hablando con una de ellas y hoy con la siguiente, la que intenta revalidar la presidencia, que es Pedro Cabrera. Lo tenemos ya al otro lado del telefónico. Don Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy bien. Buenos días.
Encantado de saludarle, don Pedro. ¿Por qué sí. se presenta usted a la reelección, don Pedro?
Pues yo me presento porque hay muchísimos proyectos de un gran calado y que ya se pusieron mínimamente en marcha y hay que desarrollarlo. Nosotros somos un colegio muy, muy activo. Siempre estamos metiendo planes que son importantes para el mundo de la medicina y, por tanto, para la sociedad en general. Somos un colegio muy abierto, muy transparente. Quiero decir que el comisionado de transparencia nos ha dado recientemente un 10 sobre 10 en transparencia y somos, por otro lado, un colegio superactivo, muy, muy conectado con los colegiados. Somos el primer colegio de España que puso WhatsApp en marcha. Todos los días hay 100 interacciones de media entre colegiados y colegios. Tenemos todas las redes, medios de difusión posibles. Y bueno, en medio de esta actividad, pues tenemos algunos proyectos de gran envergadura para los próximos 4 años.
Pues cuenten algunos de estos proyectos, don Pedro.
Bueno, uno de los proyectos principales es la lucha contra el cambio climático. Esto, para el que no esté un poquito mentalizado, le puede decir, y alguien ha dicho por ahí, bueno, ahora Pedro Cabrera se pone la etiqueta de verde porque está de moda, pero nada más lejos de la realidad. La Organización Mundial de la Salud ha hecho un llamamiento a todo el mundo médico internacional en el sentido de que vienen nuevas enfermedades, vienen enfermedades erradicadas, todo ello ligado al cambio climático. Por ejemplo, ligado a este cambio, este año en Andalucía ya han muerto 8 personas de fiebre del Nilo, que es una enfermedad que era desconocida en España. Luego hay un efecto entre los médicos en la industria farmacéutica tremendo de contaminación, y eso los médicos lo podemos modular. Piense usted que solamente en los blísteres, donde vienen las pastillas, los comprimidos, que son de PVC, son casi indestructibles, pues cada año en España se recetan millones y millones de medicamentos en esos blisters, cuando pueden ir en blisters de aluminio, que hoy están con la medicina y pasado mañana están en la lata de cerveza, que son reciclables, que es economía circular. Y bueno, el Consejo General de Colegios de Médicos de España, sabiendo que nosotros como colegio hemos sido pioneros en esto, pues ya nos ha nominado para que llevemos toda la política de los médicos en cambio climático para el resto de los colegios de España. Y bueno, hay un sinfín de acciones. El Consejo Médico es muy, muy valioso, el consejo más valioso que hay en la sociedad. Y mire usted, si nosotros convencemos en nuestros consejos dietéticos a la gente de que use alimentación fresca y de proximidad, pues vamos a evitar que barcos y aviones tremendamente contaminantes nos estén trayendo frutas y productos del otro lado del mundo. Y bueno, hay mil cosas que podía
Es interesante, don Pedro, lo que acaba de decir, y también yo creo que preocupa, entiendo que a todos los médicos y entiendo que también a la sociedad, pues esas pastillas que tenemos en casa y que no utilizamos, ese exceso de medicamentos, que a lo mejor se acaba el tratamiento, pero seguimos teniendo los medicamentos, y en muchas ocasiones, a pesar de los puntos SIGRE, hay mucha gente que a lo mejor no lo conoce y lo tira a la basura, ¿no? Yo creo que sobre eso también habría que incidir, don Pedro.
Bueno, evidentemente, una de las políticas que tenemos nosotros para expandir entre todos los médicos es lo que llamamos los medicamentos verdes. Los medicamentos verdes, por un lado, queremos que sean medicamentos que tengan un nivel de contaminación muy bajo en cuanto al envasado, el transporte y todo eso, y por supuesto que aconsejamos a la población no tirar medicamentos directamente a la basura. Para eso están los puntos posible, y en cualquier farmacia se lo van a reciclar. Una de las propuestas que tenemos para la industria farmacéutica, y al final la industria farmacéutica hace lo que hagan los médicos, porque si no, no venden, una de las ideas que tenemos es que los medicamentos traigan un catálogo de colores, pues parecido como hay ya en los electrodomésticos y tal, de el nivel de contaminación o nivel de huella de carbono. Tengan en cuenta que la industria farmacéutica produce más huella de carbono que la industria de la automoción. Esto no lo sabe la gente, pero es muy importante. Entonces, por eso, con esto no se puede banalizar, tipo Bolsonaro, no se puede tomar de broma lo del cambio climático. Toda la sociedad y sobre todo todos los colectivos tenemos que estar ahí, y el colectivo médico es uno de los que tiene muchísimo que hacer. Tengo muchos más proyectos, no sé si el
hombre,
tiempo...
lamentablemente no tenemos tiempo para tanto, ¿no? Pero sí un poquito conocer las líneas maestras, a fin y al cabo, de su candidatura y los proyectos que no ha dado tiempo todavía por desarrollar y que tiene en la mente, ¿no? Y yo creo que el que nos acaba de comentar de cambio climático, pues creo que es bastante importante. ¿Contento, don Pedro, con el papel que ha ejercido el Colegio de Médicos con esta pandemia, que todavía estamos, pero que sobre todo hace un año pues estuvo en su punto álgido? ¿Se pudo hacer algo más, don Pedro?
Pues mire usted, contentísimo, nos ha hecho trabajar como nunca. Nosotros hemos acabado recientemente de vacunar a 700 médicos. Hemos repartido, cuando no había mascarillas, que incluso los gobiernos se robaban las mascarillas unos a otros, y había cirujanos privados que no podían ni siquiera operar porque no tenían mascarillas. Trajimos mascarillas quirúrgicas de máxima calidad, 300.000, que trajimos de Holanda, las mismas que usan los médicos holandeses en sus hospitales. También es verdad que alguien ha dicho que eran mascarillas de supermercado, pero eso es la maledicencia en la que yo no quiero entrar, Y bueno, después hemos hecho PCR a muchísimos médicos, test de anticuerpos, en definitiva, y eso ha sido con un esfuerzo económico por parte del colegio, porque todo ello gratuito para el colegiado, y un esfuerzo económico y logístico para traer las mascarillas de Holanda. Bueno, aquello fue una odisea, pero lo conseguimos y pusimos aquí 300.000 mascarillas para las tres islas.
Doctor, atención primaria también, otro punto importante. ¿Cómo se puede conseguir que los pacientes tengan un mínimo de 10 minutos aproximadamente? Porque sabemos que está tan colapsado que siempre no se puede conseguir, y esto al fin y al cabo está también trayendo pues unos resultados bastante nefastos, no solamente para la atención, sino también incluso en muchas ocasiones para la propia integridad del propio médico, doctor.
Bueno, es que uno de los grandes proyectos que tenemos, y que ya está terminado, pero ahora tenemos que negociarlo con las autoridades sanitarias, es un proyecto que denominamos nosotros Otra Primaria Es Posible. La atención primaria ha pasado por dos grandes fases. Primero eran los antiguos ambulatorios, que fue con lo que apareció la primaria. Aquello pues funcionaba bastante mal. Luego se crearon los centros de salud. Los centros de salud le costó arrancar, hasta que ya hubo un número importante de médicos especialistas en medicina familiar y comunitaria. Y luego entonces llegaron a tener un esplendor. Los centros de salud españoles eran los mejores del mundo. En los últimos años se ha ido deteriorando, pero también no solo se ha ido deteriorando por falta de recursos económicos, por escasez de personal, no sustituyendo a los jubilados, por una serie de asuntos, sino que también se ha desajustado, porque hoy en día la población está más envejecida, más polimedicada, es una población diferente, y entonces si los ambulatorios eran la atención primaria 1.0, los centros de salud fueron los 2.0, nosotros tenemos un proyecto sólido, muy sólido, para esa atención primaria 3.0, que se basa fundamentalmente en la gestión clínica, cada centro tiene que tener un nivel de independencia muy importante, porque no es lo mismo tener un centro rural que un centro urbano, no es lo mismo tener un centro que para una población acomodada que para una población marginal. Eso que se está haciendo ahora de directrices generales para todo, eso no vale.
Y sobre
no vale.
Todo, don Pedro, liberar también del trabajo burocrático que tienen que hacer muchos médicos, que además le impiden pues poder realizar verdaderamente su función, que es ver a pacientes, ¿no?
Evidentemente, eso es fundamental, pero hay algo más. Muchos médicos de atención primaria tienen amputada su capacidad diagnóstica porque no pueden pedir ciertas cosas que han de mandar a un especialista para que se las pida, y todo eso se retrasa. Hay que aumentar la capacidad diagnóstica de primaria, la resolución de atención primaria. Eso es fundamental. Y es más, los centros de salud de 3.0, esto que nosotros hablamos, tienen que estar tan implicados en su zona de salud, que tienen que estar totalmente orgullosos de su centro como si fuera su equipo de fútbol. Y para ello, el director de un centro tiene que pasar poquito tiempo en su despacho, tiene que estar hablando con el concejal de barrio, tiene que estar yendo a las asociaciones de vecinos, a las farmacias, a los colegios. Muy tiene bien. Que implicarse en la sociedad 100%.
Don Pedro, no tenemos tiempo para más, pero sí, como neumólogo, permítame hacer una pregunta, porque hemos tenido ahora una tertulia y se puso sobre la mesa que muchos jóvenes, chicos, chicas, están haciendo... están haciendo actividades deportivas con una mascarilla, ¿no? ¿Eso realmente no puede tener problemas para la salud? Porque a lo mejor no puede ventilar bien. ¿Usted como neumólogo cómo lo ve?
Bueno, yo como neumólogo, hay mascarillas que realmente la mascarilla entre más protegen, más resistencia ponen a la respiración. Esto, mascarillas de... Hacer deporte de estos aeróbicos de muy alto consumo de oxígeno, pues puede tener cierta dificultad, pero yo no creo que llegue a tener peligro para la salud de esta gente joven que lo hace. Lo que pasa que, bueno, quizás hasta que nos podamos quitar la mascarilla, sí que es aconsejable que no lleguen a situaciones de máximo consumo de oxígeno y que, bueno, que vayan manteniendo la forma física y con eso va bien.
¿Y para personas mayores, doctor?
Bueno, las personas mayores, realmente sí, la mascarilla, incluso las que más resistencia pueden poner, en reposo no hay ningún problema. El ejercicio físico normal de andar tampoco da mayor problema. Quizá, bueno, cuando se está andando en espacio de aire libre, si se quiere ir un poquito más rápido, personas mayores que ya tienen un poquito más de dificultad respiratoria con el ejercicio, yo aconsejo una buena mascarilla quirúrgica, más que la FFP2, y estoy hablando de aire libre, grandes distancias y siempre para el ejercicio físico intenso.
Claro, en espacio cerrado, le pregunto, ¿es contraindicado en espacio cerrado, en gimnasios y demás, es contraindicado la mascarilla si hacemos deporte?
Contraindicada no, en espacio cerrado tiene que haber mascarilla, evidentemente, entre mayor protección pues mejor. Pero otra cosa es el aire libre. Yo estoy hablando de la gente que va a caminar, que va a pasear, que son mayores, que ya sus pulmones pues bueno, no tienen la funcionalidad que tenían años previos, ¿no?
Bueno, pues Pedro Cabrera, recuerden ustedes, mañana son las elecciones al Colegio de Médicos, es neumólogo, y hemos aprovechado también la conversación para preguntarle sobre esta cuestión que preocupa mucho a los ciudadanos. Don Pedro, mucha suerte y muchas gracias por atendernos. Un abrazo.
Gracias a ustedes.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Decimoprimer torneo de golf Lexus COPE Canarias en Salobre Golf and Resort. ¿Qué necesitas?
Una pareja y una pareja rival.
¿Modalidad?
Texas Scramble.
¿Cuándo?
Todas las semanas, de jueves a domingo.
El torneo de golf más largo de Canarias.
Que nosotros sepamos.
Un torneo muy diferente, con numerosos premios y que se adapta a ti. Más información en salobregolfresort.com.
Colegio San Martín de Porres, 50 años apostando por la educación en valores. Enseñanza infantil, primaria y secundaria. Colegio San Martín de Porres, formación integral, proyecto bilingüe. Colegio San Martín de Porres, servicio de comedor, condiciones 100% seguras. Matrículas ya en el 928 20 36 42.
Pero tiene etiqueta, ¿no?
Sí, sí, con etiqueta.
Pero la Eco, ¿no?
Sí, sí, la etiqueta Eco.
Pero desde 15.450 euros, ¿no?
Sí, sí, desde 15.450 euros podrás estrenar un Renault Captur con todas las ventajas de la etiqueta Eco. Y antes de que me lo preguntes, encuéntralo en la red Renault de Canarias. Te esperamos.
Ponemos el punto final a la mañana de COPE Gran Canaria en este viernes, el jueves, perdón, pensando ya en viernes y el fin de semana. Todavía queda mucho jueves por delante. Guillermo Correa, como siempre, estuvo en la realización técnica. No más bien en la producción, les habló Javier Benítez, encantado como siempre. Por cierto, recuerden que esta tarde tenemos todos una cita para conocer las medidas sanitarias que va a proponer o que va a imponer el gobierno de Canarias para evitar la propagación de la COVID. Y recuerden ustedes que lo pueden seguir a través de nuestra página web, la rueda de prensa del Consejo de Gobierno, a partir de las 5 de la tarde, insisto. Se vean ahora con la portada del mediodía COPE. Las noticias de Canarias llegará, como siempre, en dos entregas, 1 y 20, 1 y 50. Lo dicho. Adiós, buenas tardes. Yeah.